Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Schulkin. Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, este es un nuevo episodio de Centennials, un podcast sobre tecnología protagonizado por nativos digitales. Y en esta oportunidad estoy con Mateo Salvato, creador de Háblalo. Mateo está a punto de cumplir 21 años, estudió en ORT, es técnico en electrónica y está a pasitos de recibirse de analista de sistemas, también en ORT. Y es un gran emprendedor, fan de la robótica, campeón de robótica y creador de Háblalo, una app para personas con discapacidades auditivas que hasta tiene inclusive una versión en chino. Bienvenido, Mateo.
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tanto tiempo?
Todo muy bien, muchas gracias por invitarme.
Recuerdo que hace un poco más de un año viniste aquí a la redacción de Infobae y ya tenías esta app Háblalo, habías viajado a China 2 veces, a Indonesia, y no parabas de hacer cosas para hacer crecer esta aplicación. Y lo que te pasó durante 2019 fue, creo que, no sé si aún mejor, pero sigue completando esta evolución de la aplicación. Primero, cuando tenés que decir qué es Háblalo, ¿cómo la presentás?
Bueno, Háblalo es una herramienta para las personas que tienen algún tipo de discapacidad en su comunicación, ¿no? Que lo que intenta hacer como una multiherramienta, digamos, tiene muchos tipos de funcionalidades adentro, para asistir a personas con, a ver, sordera, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, TEA y todo tipo de discapacidades que afectan particularmente la comunicación. Y básicamente es una herramienta gratuita que funciona en más de 50 idiomas. Tenemos presencia en 53 países de los 5 continentes y la verdad que ha crecido muchísimo. Es una aplicación muy, muy linda que empezó como un proyecto muy pequeño para ayudar a un par de personas sordas y bueno, y se ha transformado en algo que ayuda a un montón de personas con discapacidad.
¿Y qué tipo de evolución ha tenido esta app a lo largo del tiempo?
Bueno, como te contaba recién, empezó siendo algo súper básico, lo hice yo, de hecho la programé yo en mi casa cuando terminé la secundaria, para 2 amigos sordos que tengo de toda la vida, ¿no? Y empezó como algo súper básico, hacía muy pocas cosas, tenía 2 funcionalidades y hasta ahí. Y en base a eso, un día se le empezaron a descargar un par de personas más de la comunidad sorda, se empezó a difundir el boca en boca, empezó a crecer un poquito en Argentina, empezó a salir en los medios de repente, creció, tuvimos como unos 5.000, 6.000, 7.000 usuarios, y ahí dije, bueno, pará, hay que armar un equipo, no puedo estar yo solo, tenemos que hacerlo más serio. Ahí empezó a crecer en 2018, que fue donde realmente explotó la aplicación, donde empezó a funcionar bien. Ahí juntamos unos 65.000 usuarios, y durante este 2019 lo que hicimos fue consolidar la compañía, consolidar el equipo ya de 10 personas, algo mucho más profesional, con una oficina más establecido, digamos, algo más serio.
Oficinas en Palermo.
Exactamente, acá cerquita. Y llevamos a la aplicación a cruzar las 100.000 descargas. Hoy ya tenemos 130.000 descargas de todo el planeta. Y sumamos la aplicación para iPhone también este 2019, que antes no la teníamos. Además de agregar, bueno, la nueva versión, que es la versión adaptada para personas con movilidad reducida, que tienen baja motricidad, digamos, y para personas con baja visión, con lo cual ha crecido muchísimo durante este 2019.
Ok, para explicar mejor a quien desconozca la app, es un traductor en tiempo real que funciona offline y sirve no solamente para personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo ha crecido en este tiempo expandiéndose en otro tipo de usuarios?
Claro, eso fue lo más loco que nos pasó, digamos, con el proyecto, porque fue creado, como vos decís, para personas con dificultades auditivas. Digamos, yo lo hice para sordos y el concepto era ir por ahí. Hasta que de repente la aplicación, así como estaba, nos empieza a llegar, en la versión 2.0, nos empieza a llegar mensajes, videos, mails, tweets, qué sé yo, por todos lados, de gente con parálisis cerebral, ELA, maestras integradoras con chicos con TEA y demás, que nos contaban, bueno, nosotros usamos la app, pero nos falta esto, pero nos falta lo otro, pero las personas con movilidad reducida no la pueden usar, digamos. Faltaba de top, la gente la empezó a usar sola, digamos, los usuarios.
Y se empezó a armar una comunidad colaborativa.
Exactamente.
Si
nosotros lo que hicimos fue, bueno, empecemos a escuchar qué nos están diciendo, qué necesitan, qué cosas podríamos agregar, y así se formó algo muy lindo que nosotros llamamos el board de asesores, para decirlo como muy formal, pero una mesa de asesores, donde tenemos un montón de personas con discapacidad a las que le damos la aplicación y ellos nos dicen, bueno, cambiaría esto, mejoraría esto, a mi discapacidad le sirve esto y esto no. Y así vamos fabricando una aplicación a nivel interfaz de usuario y funcionalidades que asiste a todo tipo de discapacidades y se adapta a las necesidades del usuario.
¿Y qué dice tu mamá? Porque todo esto nació a partir de que tu mamá es profesora de sordo, ¿cierto? Sí. Y vos mirándola te agarró esa inquietud de decir, necesito hacer algo con esto para ayudar a estas personas.
Exactamente, sí. Yo me crié con personas sordas. Lo que te contaba hace un ratito, los dos más amigos sordos que yo tengo son Fernando y Javier, que fueron alumnos de mi vieja hace, no sé, 20 y pico de años. Entonces para mí son como mis padrinos de alguna manera. Yo me crié con ellos. Antes de que yo naciera, mi mamá ya trabajaba en una escuela de Lanús, una escuela especial para chicos sordos. Y yo crecí con esa discapacidad toda la vida. Y de alguna manera, para mí siempre fue la discapacidad más común. O sea, yo me empecé a dar cuenta a medida que iba creciendo que para la mayoría de la gente esta discapacidad como que no la identificaban tanto, claro, digamos. O sea, como los sordos no tienen ninguna particularidad física. Por ahí vos te cruzas con un sordo en la calle y ni te das cuenta que es una persona con discapacidad. O por ahí lo tenés al lado en un restaurante y ni te avivás de que es una persona con discapacidad. Y esto me empecé a dar cuenta que causaba que la mayoría de la gente no identificara esta discapacidad. Entonces ahí le dije a mi vieja mamá, yo quiero hacer algo con tecnología que los ayude, porque yo entiendo tecnología y conozco a muchas personas sordas, entonces mezclé las dos cosas. Y bueno, mi vieja quedó re contenta y así empezó el proyecto. De hecho, cuando le mostré la aplicación por primera vez, bajé a su cuarto y le digo, mamá, probá esto. Y la empezó a usar. Y me dice, che, qué bueno esto, ¿quién la hizo?
Qué bueno.
Y me dice, no, dale, Mateo, ¿quién la hizo?
Qué orgullo.
Y hasta que le mostré que decía Mateo Salvato y me creyó y ahí empezamos a trabajar juntos para que mejore la aplicación.
Muy bueno. Y la verdad que estás dándolo todo para este proyecto, que ya es un proyecto bien encaminado. Tenés tus oficinas, dormís poco también. ¿Por qué? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es la dedicación para con Háblalo?
Bueno, la dedicación con Háblalo y con el proyecto en general, que es la compañía también, digamos, que tiene otras cosas, pero el caballito de batalla principal, digamos, es Háblalo. Es muy intenso, digamos. La dedicación es de todos los días, es el 100% de todo para mí. Lo hago todo el tiempo. En cualquier momento donde me veas, estoy pensando en Háblalo probablemente. Porque no solamente es el desarrollo de la app, que nosotros tenemos un equipo de developers donde nos juntamos y desarrollamos también en la oficina, pero también es la comunicación, es el soporte a más de 85.000 usuarios activos, es el soporte a sus familias, es el responder los mensajes de las redes, es el viajar a congresos de discapacidad, viajar a escuelas especiales, compartir. Es un esfuerzo muy, muy grande para que más y más personas con discapacidad de todo el planeta lo conozcan, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha presencia acá, pero como te digo, tenemos 85.000 usuarios activos con discapacidad y en el mundo hay más de 500 millones de personas que necesitan esto. Entonces nos queda un laburo muy grande y en ese sentido todos laburamos un montón, pero bueno, yo soy el que le toca viajar, contarlo y estar en todos los eventos donde se pueda para difundir el proyecto, ¿no? Así que es doble laburo, digamos.
Claro, y por ejemplo, fuiste a Estados Unidos a hacer una gira hablando de Háblalo. ¿Qué tipo de repercusiones, qué feedback tuviste allá?
Fue una sorpresa muy grande. De hecho, surge porque me invitan al Congreso Mundial de Robótica Educativa. Viste que, como contás al principio, yo estoy en la robótica hace mucho.
Ahora me vas a contar en unos minutos.
Dale,
de eso.
Que se hace en Oklahoma todos los años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a eso, teníamos ese viaje y nos contactaron del Museo de Ciencia, Tecnología e Industria de Chicago, que son los museos de ciencia más grandes del mundo, y nos dijeron, bueno, nos gustaría que vengas a difundir, ya que estás en Estados Unidos, que vengas a difundir el proyecto. Toda una serie de coincidencias tremendas, y ahí nos llamaron también de una universidad de Miami que querían dar una charla para los alumnos, ¿no? Y ahí se armó una gira de repente y armamos toda una serie de viajes, y la verdad que fue tremendo. Yo la verdad que estaba súper nervioso porque, bueno, nunca había dado charlas así largas en inglés.
Claro, ¿cómo es eso? O sea, obviamente eso lleva mucha preparación, uh-huh, y lo que se llama pichear, digamos, imagino la previa, como muchos nervios, tu, sí, estómago con cosquillitas. Digo, ¿cómo se prepara una presentación de una aplicación propia?
Bueno, en castellano es más fácil, definitivamente, sí, para, claro, empezar. Yo doy muchas charlas, conferencias, me invitan mucho por suerte, así que tengo armado 4 o 5 conferencias, digamos, que todas explican Háblalo, pero van orientadas a distintos públicos, ¿no?
Las tenés así en que un PowerPoint.
Sí, sí, exactamente. Okay. Las tengo armadas hace mucho y digamos, estoy como súper entrenado en el tema de eso, de charlas en español, ¿no? Pero cuando me tocó ir en inglés, tuve que adaptar la charla, había chistes de la charla que obviamente no hacen sentido en inglés y tuve, claro, que ir modificando, pensar en cosas nuevas, en distintos tipos de comentarios dentro de la charla. Y fue una preparación con muchos nervios, hasta en el avión, digamos, editando el PowerPoint, porque es otro público aparte.
Claro, ¿y dónde fue la primera? La primera charla.
En Oklahoma.
¿Y?
Fue la más grande, aparte eran 650 personas. La verdad que funcionó muy bien, fue muy lindo. O sea, el feedback total de la gira fue tremendo. Los nervios a mí me consumían, pero ese evento fue muy lindo en particular también porque como era un evento de robótica, básicamente conté la historia de mi vida, digamos, todo lo que
salsa
yo hago con robótica. Entonces,
claro,
en robótica sí que me fue como súper cómodo. En todas me fue súper cómodo, pero en robótica, bueno, estaba hablando bien de lo mío. Y toda la gente ahí entendía perfectamente, no tenía que hacer ninguna aclaración ni nada, hablaba en lenguaje técnico,
claro,
y todos entendían.
Claro.
Y la verdad que funcionó súper, súper lindo. Chicago fue tremendo, o sea, el museo tremendo con un montón de docentes y gente del museo, los directivos de ahí.
¿Y cuáles son los comentarios que por ahí destacás de esos encuentros, no? El post-pitch, ¿qué te decían? ¿Recordás alguno en específico?
Sí, en Estados Unidos, primero me pasaba mucho, que venía, en Oklahoma no tanto porque no se da tanto en ese estado, pero en Chicago y en Miami muchos chicos latinos que escuchándome se me acercaban hablando en castellano y me decían, che, qué bueno esto, me da mucho orgullo que seas un latino que esté contando en Estados Unidos esto y que puedas difundirlo y que esté creciendo. En ese tipo de público, el público joven es muy lindo porque cuando te ven, digamos que tenés su edad y estás haciendo un proyecto, se acercan y empiezan, no, yo también quiero hacer mi proyecto, te lo quiero contar, te piden un mail, te lo cuentan, y ahí empieza la devolución de, bueno, comentarios, che, ¿qué harías vos si tuvieras este proyecto? ¿Cómo lo encararías? Y eso está buenísimo, eso es como lo más lindo del proyecto, es cuando se te acerca gente de todas las edades, pero gente joven, y te empiezan a pedir consejos sobre cómo encarar sus proyectos, cómo trabajar, digamos, sus ideas, y claro, eso fue lo principal.
Y es cuando todo tiene sentido.
Exactamente.
Y hablabas de la robótica, se te iluminan los ojos, Mateo, porque en realidad ya desde muy chico sos campeón de robótica. Ganaste el Campeonato Nacional de Robótica de Minisumo, uh-huh, y también el primer premio en una competencia en Israel. Así ¿querés es. Contarnos un poco acerca de eso?
Sí, en base a ese premio nacional, el Campeonato Nacional de Robótica de Argentina, me dijeron a mí y un amigo para representar al país en esta competencia mundial, digamos, de robótica que se hace en Israel todos los años. Y la verdad que fue una experiencia tremenda. Nosotros estuvimos 4 meses encerrados en la escuela construyendo un auto que se maneja solo. Tenemos un autito tamaño autocontrol remoto, el típico auto de juguete control remoto, sí, pero con un microprocesador que hacía que se manejara solo por una pista con semáforos, cruce de peatones, límite de velocidad, todas estas cosas. Y estuvimos todo el verano encerrados en la escuela construyendo esa cosa. En marzo de 2016 viajamos y nos enfrentamos a 43 rusos en un equipo, wow, 33 ucranianos, 14 yanquis, 8 mexicanos, como 80 israelíes. Entonces, era mucha gente.
Sí.
Éramos 3 personas nosotros. Y Argentina nunca había ganado esa competencia en particular, entonces estábamos como súper nerviosos. Y de alguna manera, nuestro robot terminó siendo campeón internacional y fue tremendo. O sea, hay una anécdota muy linda que es cuando el tipo en el escenario dice Argentina, dice algo en hebreo y después dice Argentina, nosotros nos quedamos como diciendo, ¿qué acaba de decir este hombre? O sea, podría haber dicho que habíamos salido terceros, primeros, o no sé, que habíamos roto algo y nos querían cobrar, qué sé yo. O sea, podía estar diciendo cualquier cosa, nadie le había entendido. Y no hicimos nada, o sea, no festejamos nada, nadie dijo nada, porque no sabíamos qué estaba diciendo,
claro,
hasta que la organización se dio cuenta de que deberían haberlo dicho en inglés, ¿no? Y claro, se sube un tipo hablando en inglés y ahí dice Argentina, un cambio internacional, y ahí sí, nos pusimos
y ahí
a
hablar, sí,
hicimos un escándalo,
saltaron,
total,
abrazos, festejos, todo.
No, pero eso fue tremendo, eso fue un escándalo internacional. Si lo hubieran filmado se hubiera hecho viral en las redes, porque empezamos,
¿cómo no lo grabaron?
Empezamos a cantar, sí, el himno tipo revoleando la bandera argentina, sí, en el escenario de Israel, la gente nos miraba, no lo podían creer,
sí,
el rector de la universidad estaba como, ¿qué está pasando acá?
Y somos así, nuestra idiosincrasia.
Sí, total, total.
¿Y qué lugar ocupa la robótica en tu vida hoy?
Tiene un lugar súper importante, pero desde otro plano ahora. No, antes yo siempre, o sea, fui competidor durante 4 años, ¿no? 5 años. Y hoy un poco lo que estoy haciendo es despegarme como competidor, más que nada porque no tengo tiempo, no porque no me guste, digamos, los robots los sigo teniendo, pero como no tengo tanto tiempo para ir todos los fines de semana a participar. Y lo encaré desde un lado más de tratar de utilizarla, o sea, fomentar la robótica para ayudar a que más personas la puedan utilizar para crecer como personas a nivel educativo, a nivel emprendedor. En ese sentido, un poco lo que empecé a encarar es de divulgador de la robótica y de trabajar para que más pibes en el país aprendan robótica y tengan las posibilidades de explotar las herramientas que la robótica te da cuando lo utilizas como una herramienta académica.
Claro, vos decís que si la robótica no llega a las escuelas, no hay futuro.
No.
Y supongo que seguís pensando eso.
Exactamente, sí, dije eso muchas veces, me ha costado que mucha gente me critique, entiendo, por las redes sociales,
claro,
pero estoy convencido, o sea, lo vuelvo a repetir. Para mí no hay lugar a discusión, digamos, no porque sea un fundamentalista de la robótica, sino porque para mí no es si ponemos robótica o no ponemos robótica, es cómo ponemos robótica.
Claro.
¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué insisto con la robótica? Porque mucha gente me dice, no, bueno, pero programación es lo mismo. No es lo mismo, porque la robótica es la única herramienta tecnológica educativa que es un juego.
Claro.
Nadie te obliga a aprender, no es un pizarrón y te anotan algo y vos tenés que sentarte y anotar eso y después rendirlo a un examen. Como hasta haces en programación, digamos. A mí me encanta programar, pero eso es mucho de repetir y entrenar y entrenar y entrenar y copiar y hacer exámenes.
Tenés que estudiar todo el tiempo, básicamente, porque,
exacto,
para programar hay que estudiar,
exacto,
todos los días.
El tema es que la programación, como todo, a ver, la mayoría de las cosas que vos experimentás en una escuela secundaria, en una facultad, en una primaria, no tienen un premio directo, aparte de sacarte una buena nota en un examen, digamos, no tienen un incentivo para desarrollar esa actividad. La robótica es construir este robot para ganar esta competencia. Y si ganaste, ganas un premio, un trofeo, y va a estar buenísimo. Pero encima de que ganaste eso, en el mientras tanto no te diste cuenta que aprendiste matemática, física, electrónica, programación,
claro,
al mismo tiempo,
sí,
desarrollo de plaquetas, impresión 3D. Aprendiste todo eso, pero porque querías ganar, no porque alguien te obligó,
sí,
te dijeron, no, te vas a sacar 10,
sí,
si lo haces. Nosotros, de hecho, en Ort, el club de robótica, que sigue funcionando, cada vez es más grande, no te sumaba puntos, no te daba más nota, no, nada distinto. No era una materia. Sí, simplemente lo hacías porque tenías ganas. Y nos quedamos 5 horas por semana más en la escuela simplemente para hacer ese robot.
Sí, tiene que ver con una nueva forma de aprender, la educación STEAM. Y además que hoy es responsabilidad de padres, madres o adultos a cargo, si querés. Lo que pasa es que también pienso en por ahí chicos y chicas que tienen menos posibilidades, uh-huh. ¿sí? Y que sus padres, por ahí, no saben que existen talleres extracurriculares, que muchos son gratuitos, que hay ONGs. Entonces, ahí tenés una tarea bastante ambiciosa respecto Exacto. a la divulgación.
Pero por eso es importante, nosotros por suerte Argentina tiene una estructura de educación pública gigante, uh-huh. ¿no? Que llega a todo el país, pero necesitamos, digamos, empezar a trabajar en reformar el sistema educativo
sí.
para los desafíos que se vienen, ¿no? Pero en el área de la robótica tenemos que empezar a pensar cómo lo hacemos, digamos, se empezó a ejecutar planes de este estilo en muchos puntos del país de forma aislada. No tenemos un plan conjunto que lo ataque de forma directa, digamos, o sea, tenemos que tener robótica y vamos todos para el mismo lado. Digamos, mucha gente hizo muchos esfuerzos separados que sumaron, provincia de Buenos Aires, provincia de Misiones, provincia de La Rioja, digamos, se hicieron cosas, pero no tenemos un plan para eso, ¿no? Y por eso tenemos que, exactamente por lo que vos dijiste, tenemos que empezar a laburar para que todos los pibes tengan acceso a esto, o sea, la mayor cantidad que se pueda. Porque la robótica te mete en una actividad que es como un deporte, básicamente, uh-huh. y encima te da herramientas que vos pones un pie fuera de la secundaria y puedes laburar. De uh-huh. hecho, yo cuando terminé secundaria, no había hecho Háblalo todavía, no había hecho ninguno de los proyectos que había empezado. Uh-huh. Y con los conocimientos que había aprendido en la secundaria, automáticamente, el día que me egresé, me contrataron. O sea, el día que me egresé, tenía laburo. Digamos, tenía 17 años.
Ok.
Y todos mis amigos les pasó lo mismo. Sí. ¿No? Y todos hacíamos robótica, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas que te da esta actividad son tremendas y la forma de aprenderlas es la mejor que te puede pasar. Por eso yo insisto tanto con la robótica todo el tiempo y estoy convencido de que tenemos que tenerla instaladísima. O sea, es como que no tengo ningún tipo de duda y tengo muchas pruebas.
Bien, sí, y al principio decías que, bueno, que Háblalo es tu gran proyecto. Acá, con respecto a la robótica y la divulgación, tenemos otra gran misión. ¿Y qué otros proyectos tenés?
Bueno, hoy el proyecto grande, digamos, fuera de estas ambiciones personales, sí. digamos, de robótica y demás para el país, digamos, que me gustaría seguir aportando, el gran proyecto es la compañía. ¿Por qué? Yo hablo de la compañía y no solo de Háblalo, porque Asteroid, que es la empresa, es, digamos, la que desarrolla Háblalo. Pero dentro de esa nube, digamos, hay un sueño que yo siempre tuve de desarrollar una compañía de tecnología que se dedique a la gente. Digamos, que desarrolle para el beneficio de las personas. Que existen, pero no son las más conocidas, digamos, en general. O sea, nosotros no hacemos una compañía de tecnología para facturar, con el objetivo de facturar, sino con el objetivo de ayudar a la gente y se puede facturar mejor. Digamos. Pero Háblalo es el ejemplo de eso. Háblalo monetiza, recién ahora empezó a monetizar con nuestro modelo de negocio, pero nunca se le cobra a la persona con discapacidad. O sea, nosotros tardamos 3 años en monetizar porque nos tomamos esos últimos 3 años para cranear, para pensar y para elaborar un plan de negocios que nunca le cobre un peso a ninguna persona con discapacidad.
¿Y de dónde salen sus ingresos?
Esa es una excelentísima pregunta, fue lo que nos costó averiguar 3 años,
claro.
Pero se nos terminó ocurriendo. Y
que el usuario común siempre se pregunta, o sea, si esta app no me cobra, ¿de dónde uh-huh. es?
Exactamente. Bueno, las aplicaciones en general tienen mucha publicidad. Nosotros sí. no usamos publicidad porque es invasiva a los usuarios, con lo cual no podemos usar publicidad. Pero nosotros lo que tenemos es un modelo de negocios que, a ver, nosotros con Háblalo solucionamos el problema de un lado del mostrador. Es decir, una persona sorda puede agarrar el teléfono e ir a una farmacia, a un hotel, a la recepción de un edificio de oficinas, a una comisaría, a una oficina pública, donde sea, y comunicarse con la persona que lo está atendiendo con el teléfono, explicándole cómo funciona Háblalo y teniendo una conversación. Pero si yo tengo una farmacia, un restaurante de comida rápida, un hotel, y le digo a la persona con este tipo de persona con discapacidad que traiga la aplicación y me enseñe cómo usarla, es como decirle a una persona en silla de ruedas que traiga la rampa. Uh-huh. O sea, no tiene sentido.
Sí.
Digamos, es como que yo le diga, bueno, estás en silla de ruedas, trae la rampa, ponela y subí.
Okay.
No, nadie lo haría, ¿no? Pones la rampa y listo. Uh-huh. Entonces, nosotros, el modelo de negocios pasa por el otro lado del mostrador. Nosotros trabajamos con compañías y con sector público para primero capacitar a todos sus empleados en el uso de la aplicación y en buenas prácticas para tratar con personas con discapacidad. Luego instalar una terminal inclusiva con Háblalo, que es una aplicación hecha a medida, no es la misma que vos te descargas después en tu teléfono. Es una aplicación hecha a medida para el local, ¿no? Imaginemos una farmacia.
Sí.
Para la farmacia, con todo su catálogo de productos, con, digamos, todo pensado para ese lugar.
Bien.
Se instala esa terminal y se le da soporte las 24 horas a esa compañía por cualquier tipo de dificultad que puedan tener. Entonces, de esa manera, ese lugar se convierte en un establecimiento inclusivo a las personas con discapacidad. Pueden atender personas con discapacidad que vengan a su establecimiento de forma totalmente adaptada y todo el mundo va a estar listo y capacitado para entender cómo ayudar a las personas con ese tipo de dificultad. Por todo ese servicio, nosotros cobramos un modelo de suscripción.
Okay.
¿No? Y de esa manera sostenemos el proyecto.
Bien, éxitos entonces con eso. Y muchísimas gracias por venir aquí a Infobae a un nuevo episodio de Centennials.
No, por favor, muchas gracias.
Gracias.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.